desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia condena la violencia israelí en la mezquita de Al-Aqsa. La infraestructura en Gaza fue destruida por el ataque israelí. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia condena los actos de violencia llevados a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita de Al-Aqsa durante el mes sagrado del Ramadán, que causó varios fieles heridos y el arresto de cientos de otras personas, e instó a la comunidad internacional para tomar medidas para resolver el conflicto. Así lo afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, citado por Antara el sábado. El gobierno y el pueblo indonesio ven la violencia de Israel como un acto que realmente hiere los sentimientos de los musulmanes en el mundo y una verdadera violación de la santidad de Al-Aqsa. Las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes pueden desencadenar una escalada de conflicto y violencia. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia insta a la Organización de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a tomar medidas concretas de inmediato para detener y poner fin a las diversas violaciones israelíes contra Al-Aqsa. El gobierno provincial de Bali tiene como objetivo ampliar la participación en el mercado de exportación de una serie de productos de Bali en la región de la ASEAN, debido al gran potencial que existe ahora que la pandemia de COVID-19 está bajo control. El jefe de Comercio Exterior de la Oficina de Industria y Comercio de Bali, Niwayan Lestari, dijo en Denpasar el sábado que en los últimos 5 años el aumento promedio en las exportaciones de productos balineses a los países de la ASEAN ha alcanzado el 11,75%. Para aumentar la participación de mercado se realizaron varios esfuerzos, incluidas promociones comerciales dirigidas a países potenciales y países con mercados de exportación establecidos en el sureste asiático. Además, los esfuerzos para fomentar y empoderar a los actores comerciales para aumentar la competitividad de los productos orientados a la exportación para satisfacer las necesidades del mercado en la ASEAN. Aparte del volumen y el valor del comercio, el gobierno provincial de Bali también tiene como objetivo expandir los productos de exportación que hasta ahora han contribuido más a los productos hortícolas y pesqueros. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Kadin Arsyad Rashid, acogió con satisfacción la presencia de la Ley de Creación de Empleo para crear puestos de trabajo y reducir la pobreza. Arshad Rashid, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que la ratificación de la ley de creación de empleo era importante para Indonesia. Se espera que la presencia de esta ley brinde seguridad jurídica que en última instancia determina la inversión. Enfatizó que la seguridad jurídica para los inversionistas tendrá un impacto en la creación de empleos y la reducción de la pobreza. La Agencia Central de Estadísticas, BPS, evalúa que el acceso al transporte aéreo que conecta Bali con los países miembros de la ASEAN es la base para el crecimiento del sector turístico en la isla de Bali. El jefe de BPS Bali, Hanif Yahya, dijo en Denpasar el sábado que además de abrir el acceso a Bali a los turistas del mundo, las exportaciones de la isla de Bali también fueron absorbidas más fácil y rápidamente por el mercado de la ASEAN a medida que se abrieron más y más vuelos directos desde un número de países del sureste asiático a Bali y viceversa. Según los datos de BPS Bali, en febrero de 2023, los países de la región del sudeste asiático se encuentran entre los 5 principales destinos de vuelos internacionales, a saber, Singapur con 433 vuelos, Tailandia 128 vuelos, Malasia 377 vuelos, Vietnam 128 vuelos en la primera posición, ocupada por Australia, alcanzado por los 732 vuelos. Aparte de eso, también hay vuelos desde Filipinas y Timor-Leste que también ofrecen vuelos directos a Bali. Varias infraestructuras en Gaza, tales como casas, instalaciones de salud y escuelas fueron destruidas el viernes debido a los ataques de las tropas israelíes en la franja de Gaza, según el testimonio de un residente palestino y varios funcionarios. El bombardeo israelí también causó daños a varias granjas y vehículos, según el informe de Anadolu. No solo eso, el ataque israelí en la noche también causó daños al hospital infantil Al-Dura, al este de la ciudad de Gaza. El ataque israelí ha creado confusión y miedo entre el personal médico, los niños enfermos y sus acompañantes. El Ministerio de Educación de Gaza también anunció los daños en una de sus instalaciones en el este de Gaza como consecuencia del ataque. Corea del Norte afirma haber realizado nuevamente una prueba de drones de ataque nuclear bajo el agua. Así lo hizo en su última respuesta a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, aunque los analistas han cuestionado si Pyongyang posee tal arma. En las últimas semanas, Corea del Norte aprobó lo que los medios estatales describieron como drones submarinos con capacidad nuclear y también realizó lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. Anteriormente, el 23 de marzo, Corea del Norte también afirmó haber probado un dron de ataque nuclear submarino que es capaz de desatar un tsunami radioactivo. La presión para que los países islámicos del mundo se unan contra las atrocidades del régimen israelí contra el pueblo palestino en la mezquita del Al-Aqsa se ha fortalecido en Malasia. Una de estas presiones provino de la Juventud UMNO, que realizó una manifestación acompañada de la quema de la bandera israelí como símbolo contra la tiranía que enfrenta el pueblo palestino. Después de realizar las oraciones del viernes en la mezquita Jame Kampung Baru, Kuala Lumpur, el viernes. El líder juvenil de la UMNO, Muhammad Akmal Saleh, dijo que la acción de solidaridad con el pueblo palestino fue para enviar un mensaje al régimen sionista de que si dañan a sus amigos y hermanos en Palestina, también significa dañar a los musulmanes de todo el mundo. Además, dijo que su acción solidaria también fue instar al gobierno de Malasia y entregar una carta oficial de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia para pedirle a la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, y a las Naciones Unidas, ONU, que tomen medidas de inmediato y no permitir que Israel oprima a sus hermanos y hermanas, a sus hermanos en Palestina. También instaron a todos los países islámicos a unirse contra la injusticia de Israel hacia el pueblo palestino. Así son las noticias de hoy. Presentes de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: FIFA impone ligeras sanciones a PSSI. Estimados oyentes, la Federación Internacional de Fútbol Asociación o FIFA impuso sanciones leves a la Asociación de Fútbol de Indonesia, PSSI, el jueves. Esta sanción fue impuesta por la FIFA luego de que Indonesia fuera declarada cancelada de realizar la Copa Mundial Sub-20. En su sitio web oficial, la FIFA declaró que la administración de la FIFA recomendó congelar FIFA Forward. FIFA Forward es una subvención para el desarrollo del fútbol en Indonesia. FIFA Forward 3.0 es un programa de la FIFA lanzada en enero de 2023 y durará hasta finales de 2026. El programa tiene como objetivo proporcionar financiación para el desarrollo del fútbol en los países miembros de la FIFA. En un comunicado en el sitio web oficial se dijo que la administración de la FIFA ha recomendado temporalmente limitar el uso de la financiación de FIFA Forward hasta nuevo aviso. Agregó que actualmente la FIFA evaluará a fondo los planes estratégicos que se han presentado antes de levantar las sanciones. El 29 de marzo, la FIFA canceló oficialmente la celebración de la Copa Mundial Sub-20 en Indonesia, luego de cancelar previamente el sorteo de los participantes del grupo el 26 de marzo, que se suponía que tendría lugar en Bali el 31 de marzo. El presidente de la PSSI, Erick Thohir, se reunió de inmediato con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que se cancelara oficialmente el evento del sorteo para tratar de garantizar que el evento de 2 años aún pueda celebrarse en Indonesia. Sin embargo, la visita de Erick no hizo que la FIFA cambiara su decisión. Después de que se conociera la decisión, Erick volvió a reunirse con Infantino en París, Francia, el 5 de abril para presentar el primer borrador del plan estratégico para el fútbol de Indonesia. Según la FIFA, en esa ocasión Erick también transmitió los planes del presidente Joko Widodo, así como el compromiso de Indonesia de invertir en infraestructura futbolística en todo el país. La última reunión de Erick con Infantino luego resultó en sanciones que no fueron severas para la Asociación de Fútbol de Indonesia, PSSI. E Indonesia evitó sanciones como la prohibición de competir en torneos oficiales de la FIFA. En el sitio web oficial de la Asociación de Fútbol de Indonesia, PSSI, Erick Thohir dijo que las sanciones administrativas impuestas por la FIFA, por un lado, fueron una lección y una bendición para el fútbol de Indonesia, que actualmente sigue mejorando para mejorar en todos los sectores. Agregó que con estas sanciones leves, Indonesia aún podría participar en los próximos Juegos del Sudeste Asiático. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados docentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de abril de 1946, Día de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional de Indonesia. La Fuerza Aérea de Indonesia nació con la formación de la Agencia de Seguridad Popular, o BKR, el 22 de agosto de 1945, que tiene la tarea de garantizar la seguridad popular y el orden público. Con el fin de fortalecer la flota aérea, que en ese momento carecía de aeronaves y otras instalaciones, el 5 de octubre de 1945 cambió al servicio de vuelo del Ejército Popular de Seguridad, o TKR, bajo el mando del comodoro aéreo Suryadi Suryadharma. El 9 de abril de 1946, el Departamento de Aviación del TRI fue abolido y reemplazado por la Fuerza Aérea de Indonesia, que ahora se conmemora como el aniversario de la Fuerza Aérea de Indonesia, que se inauguró al mismo tiempo que la Fundación de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de abril de 2001. El presidente Abdurrahman Wahid emitió el decreto presidencial que inaugura el año nuevo chino como un periodo facultativo. En Indonesia, durante 1968-1999, se prohibió que las celebraciones del año nuevo chino se celebraran en público. con la instrucción presidencial número 14 de 1967, el régimen del nuevo orden bajo el gobierno del presidente Suharto prohibió todo lo chino, incluido el Año Nuevo Chino. Sin embargo, las personas de ascendencia china en Indonesia recuperaron la libertad de celebrar el Año Nuevo Chino en el año 2000, cuando el presidente Abdurrahman Wahid revocó la instrucción presidencial número 14 de 1967. Luego, el presidente Abdurrahman Wahid emitió el decreto presidencial número 19 de 2001 del 9 de abril de 2001. Que inauguró el Año Nuevo Chino como un feriado facultativo o solo válido para quienes lo celebran. Fue solo en el año 2002 que el Año Nuevo Chino fue declarado oficialmente feriado nacional por la presidenta Megawati Sukarnoputri a partir de 2003. Terminamos hoy en la historia con el 9 de abril de 1957. El gabinete de Juanda comenzó a trabajar. El gabinete de Juanda o Cabinet Karya, gabinete de trabajo, fue un gabinete de Indonesia que sirvió desde el 9 de abril de 1957 hasta el 5 de julio de 1959, cuando fue disuelto por decreto del presidente Sukarno. El gabinete de Juanda en sí se conoce como el gabinete Zeken, lo que significa que este gabinete está integrado por expertos o grupos ajenos al partido. El gabinete de Juanda fue formado por el presidente Sukarno a través del decreto presidencial número 108 de 1957. Este gabinete fue dirigido por Juanda Kartawijaya con tres de sus adjuntos, Hardy, Idam Khalid y Jota Leimena. El gabinete de Juanda terminó debido al fracaso del gabinete para superar la agitación de PRRI Permesta, así como el incidente de Cikini, el intento de asesinato del presidente Sukarno el 30 de noviembre de 1957. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voice de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Hawamu percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadán es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa de haka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de koko kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue la belleza de Indonesia Duing.
Sampai saat ini tak terfikir olehku. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terfikirkan.
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata, estudiantes indonesios ganaron el premio Harvard World Model United Nations de 2023. Estimados oyentes, dos estudiantes de Indonesia, Adela Suwandi de la Universidad Católica Atmajaya y Rifki Saputra de la Universidad Jember, ganaron el premio Diplomacy Award Legal Committee en el evento Harvard World Model United Nations de 2023 en París, Francia. Harvard World Model United Nations es un evento de simulación de la Asamblea de las Naciones Unidas al que asisten más de 2.000 participantes de 110 países cada año. En esta ocasión, Indonesia envió una delegación compuesta por 9 estudiantes. Estimados oyentes, Adela dijo que este logro fue el resultado de un arduo trabajo después de 2 meses. Fueron entrenados con entrenamiento intensivo y simulaciones para que se enfocaran más en comprender varios problemas. Adela y Rifki, que fueron emparejadas como delegadas dobles del comité legal, lograron superar a 186 participantes de varios países que compitieron en el mismo comité. El comité discute temas relacionados con territorios no autónomos o territorios que no tienen su propio gobierno. La victoria de Adela y Rifki en Harvard World Model United Nations de 2023 es el resultado de un largo proceso. No era suficiente tener conocimientos y habilidad para transmitir argumentos en inglés. Ambos también competían mentalmente en cuanto a habilidades de socialización y negociación con los delegados extranjeros que se sentían superiores. Estimados oyentes, Adela y Rifki hacen el papel del gobierno turco. Discutieron hasta qué punto el Estado en control del territorio podría ejercer el poder. Como delegados de Turquía, ambos se les exige que puedan brindar una solución a la redefinición y un referéndum neutral que se pueda llevarse a cabo bajo la supervisión de las Naciones Unidas y varios organismos subordinados para tratar este tema. En esta ocasión se pusieron a prueba sus técnicas de redacción de documentos, negociación, cabildeo, investigación y su capacidad de expresar opiniones. Harvard World Model United Nations es una conferencia modelo itinerante anual de las Naciones Unidas dirigida por Harvard University y un equipo universitario local de una ciudad anfitriona. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre estudiantes indonesios ganaron el premio Harvard World Model United Nations de 2023. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo. En la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión vamos a presentarles obras musicales de la banda Ungu. Oyentes, Ungu es un grupo musical de Yakarta que se estableció el 8 de julio de 1996. Este grupo musical ha lanzado 8 álbumes de estudio, 6 álbumes religiosos y 22 álbumes recopilatorios. La banda Ungu consiste de Pasha, el vocalista, Enda, guitarrista, Onchi, guitarrista, Maki, el bajista y Roman, el baterista. De nuevo presenta su nueva obra musical al mes sagrado del Ramadán. Esta última canción titulada Di Ujung Hari o El Día Final y se canta junto con una diva de Malasia, Dato Sri Siti Nurhaliza. Oyentes, la canción que fue compuesta por Onchi, durante la pandemia cuenta la historia de las relaciones humanas, la unidad con sentido del cuidado, el darse unos a otros incluso en un estado de prueba de Dios, y pedir a las personas que no dejen de hacer el bien para obtener el mejor lugar al final del día. Y vamos a escuchar la canción titulada Dihu Jung Hare, o El Día Final, de la banda Ungu con Siti Nurhaliza. Queridos entes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Buka hati dan mata, Tuhan mencoba kita dengan terlahir berbeda. Namun hidup bersama, tak sadarkah kita di bawah langit yang sama, meraba tak berdaya, harusnya saling menjaga.
Meskipun badai melanda, kita hadapi bersama. Bersatulah dengan rasa peduli.
Tengah hari nanti saat ku kembali, tetaplah saling kembali berdiri. Tuhan sedang menguji makhluknya yang sejati. Tetaplah mencari tempatmu nanti di ujung.
Dari godaan untuk temukan jawaban, kita butuhkan percaya.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.